Bienvenido al curso Iniciativamente, donde aprenderás las bases de la mentalidad de emprendimiento basada en la neurociencia.
También aprenderás a cerrar los mitos del dinero y las finanzas.
Muchos te explican que hay que pensar, pero aquí te decimos por qué piensas como piensas.
Y porque tu bolsillo nadie lo puede controlar mejor que tú.
Hora de tomar la iniciativa. ¡Empezamos! Muy buenas, emprendedores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta, vamos a llamar la introducción del curso Iniciativamente, en el que os voy a explicar un poco el tema de la mentalidad, la productividad y sobre todo, pues, por qué hay que conocer el cerebro, ¿no? Y os voy a mandar esta pregunta, que es de las primeras que os quiero hacer, y es que para entender el cerebro, si entiendes cómo funciona tu cerebro, puedes entender cómo conseguir los máximos resultados. Porque hay una pregunta, y es que ¿sabías que una baja motivación está influenciado por una baja transmisión de los químicos que mandan los mensajes entre neuronas? Digamos que en el cerebro existen como una especie de núcleos llamadas neuronas, en las que mandan mensajes entre sí en el cerebro, ¿no? Es como si fuera ese correo, ¿no? O ese email que mandan de una neurona a otra. Hay conexiones entre ellas, entre un emisor y un receptor. Se mandan mensajes y esos son las neuronas, por así decirlo. Y entre neurona y neurona, digamos que hay como químicos que se llaman neurotransmisores, en los que transmiten un mensaje desde una neurona hasta otra. Entonces, esa baja transmisión de los químicos está reflejado en una baja motivación. Es decir, si entre las neuronas de tu cerebro los químicos entre esos mensajes digamos que están bloqueados o hay una baja relación y no transmiten igual, quiere decir que hay una baja motivación, porque no se activa tu cerebro igual cuando tiene una alta motivación. Está eufórico, está te excita de una manera en la que las neuronas están en contacto en movimiento, transmitiendo muchos mensajes, y eso se refleja en una baja motivación. Cuando entendí esto digo, ostras, qué capacidad tiene el cerebro, ¿no? O sea, esa profundidad que tiene el cerebro a la hora de reflejar lo que es una motivación y demás. Entonces, claro, a partir de ahí me surgió otra duda y digo, oye, ¿la mente y el cerebro es lo mismo? Y yo pensé, oye, no, claro, es que es una cosa muy diferente, el cerebro y la mente. El cerebro es lo que da vida a tu mente, porque tu mente se basa en tus pensamientos. Y el cerebro es lo tangible, algo que se puede tangibilizar, ¿no? La mente son pensamientos que no se pueden tocar, que es básicamente la definición de tangible. Pues el cerebro es algo pues que se puede tocar, ¿no? Algo que es material. Es algo que si conoces cómo funciona, puedes dominar tu mente y dominar tus pensamientos. Y es por esto por lo que es conveniente que diferencie entre cambiar tu mente y cambiar tu cerebro. Porque conociendo tu cerebro puedes cambiar lo que tu mente te dice y lo que haces cada día. Conociendo cómo funciona tu cerebro puedes cambiar y puedes controlar esos pensamientos que haces día a día. Conociendo a tu cerebro, conociendo lo que piensa el cerebro, ya no sea, sobre todo es más fácil ver lo que piensa otra persona y luego decir, ostras, ¿y esto lo estoy pensando yo? Verlo desde fuera siempre es más fácil, ¿no? Y claro, hay una frase que me encanta, que hace referencia al cerebro, y es, si el cerebro fuera fácil comprender, tendríamos un cerebro tan simple que no podríamos comprenderlo. Es decir, la propia paradoja de decir, oye, si el cerebro fuera fácil, tendríamos un cerebro tan simple que no podríamos comprenderlo. Y eso nos pasa mucho a la hora de hacer un examen o de estudiar. Yo sé que digo, ostras, esto es tan fácil que a lo mejor no lo recuerdo. Y digo, al ser tan fácil, no le presto tanta atención. Y digo, pues, vale, lo comprendo y demás, pero en realidad, detrás de esa cosa tan simple y tan sencilla, de decir, el cerebro es esto, hay detrás una componente de entendimiento tan grande que muchas veces no damos cuenta de ello. Y claro, aquí está el hecho de la neurociencia, ¿no? El estudio de la neurociencia, de comprender el cerebro, que la neurociencia puede ser muy complicada para algunas personas, la ciencia y demás, pero al fin y al cabo se basa un poco en eso, en decir, oye, ¿cómo funciona tu cerebro? A raíz de eso, muchos médicos pueden conocer los trastornos psicológicos, esas patologías que tiene una persona con Alzheimer, con trastornos psicológicos. Todo eso está basado en, en el estudio del cerebro. Y básicamente es un poco eso, o sea, no es como esa psicología, va a ser una experiencia, pero transmitiendo estos principios sólidos de decir, vale, tengo unas bases que me puedo fundamentar para saber qué es el cerebro y cómo comprender el cerebro. Y la neurociencia no es más que eso, el neuro, ese prefijo que se le pone a la ciencia, es no es más que significa el cerebro, a la ciencia. Es decir, comprender qué ocurre en el cerebro y estudiarlo. Luego han salido, o sea, ponemos aquí cerebro, y de hecho una lección que tenemos es neuroemprendimiento, y podremos decir, oye, neuro, han salido un montón de cosas que si neuroprecio, neuroeconomía, neurodilerazgo, pero al fin y al cabo, o sea, me gusta mucho como dice Master Muñoz, que son neuromamadas, así tal cual. Ahora resulta que podemos decir neuro a todo, pero claro, y podrías pensar que el neuroemprendimiento es algo parecido, y yo te respondo sinceramente que puede ser que el neuroemprendimiento puede ser algo parecido a una neuromamada, porque es neuro decirlo a todo. Pero ¿qué te atrae más? ¿Neuroemprendimiento o mentalidad para emprender? Mentalidad de emprender es como esa cosa tan cotidiana que el mundo puede tener, pero neuroemprendimiento es esa parte, despierta en ti una parte de curiosidad que te despierta a conocer algo más, de decir, oye, ¿qué es neuroemprendimiento? ¿Esto qué es? ¿Una nueva rama del emprendimiento? No, al fin y al cabo es lo mismo, es la misma esencia, que es mentalidad para emprender, mentalidad para ser un empresario exitoso, para conocer esa mentalidad. Y como bien he dicho, al fin y al cabo la mente es diferente, y aquí no vamos a hablar tanto de pensamiento, sino un poco de por qué se producen esos pensamientos. No vamos a hablar de el qué son esos pensamientos que debe de tener, que obviamente van a estar muy relacionados, pero más que todo el por qué tu mente piensa así y el por qué pensamos como pensamos. Esa es la pregunta clave de este curso, que queremos que respondamos a ello, ¿no? El hecho de decir por qué pensamos como pensamos y por qué a lo largo de esta sociedad y a lo largo de este paradigma empresarial y demás, pues se ha seguido manteniendo, de por qué pensamos como pensamos y por qué hay otras personas que van bien y otras que no. Y claro, aquí quería introducir una cita de Aristóteles para que veamos lo que él conocía como conocimiento, ¿no? El hecho de, oye, para conocer el cerebro, conocer los pensamientos, pues me gusta eso, ¿no? De hecho, o sea, es paradójico y es maravilloso que el hecho de el propio lenguaje, ¿no? Conocimiento. El verbo conocer es la raíz de la palabra conocimiento. Es decir, conocemos a una persona por su conocimiento, por lo que conoce. Y él en sí, la base de esa personalidad, ¿no? Que sentimos atraídos por esa mentalidad y esos pensamientos que tiene una persona, en base a lo que conoce y en base a su conocimiento. Entonces, vamos, es cuestión de eso, del lenguaje. Si conocemos de verdad esa profundidad del lenguaje, de la raíz de las palabras, se pueden comprender cosas muy chulas. Y bueno, o sea, volviendo a la cita de Aristóteles, decía algo así como, vemos el conocimiento como algo bello, pero dentro de ello pensamos que uno lo es más que otro, ya sea en virtud de su exactitud o bien porque hace referencia a cosas más altas o maravillosas. Digamos que aquí Aristóteles pone de manifiesto que uno sabe más que otro por el simple hecho de saberlo, porque al creerse de que el conocer es más virtuoso que otro porque hace referencia a la ciencia y demás, que es lo que podrás pensar tú ahora mismo de mí mismo, de decir, este está hablando de neurociencia, está hablando de entender el cerebro, comprender el cerebro, que es algo muy abstracto, parece ser, pero al fin y al cabo, digamos que te quiero comentar de que, oye, suponemos que existe la figura del gurú, ¿no? Ese gurú en el que yo te estoy diciendo de que comprender el cerebro, no sé qué, pero al fin y al cabo, en realidad nadie es un gurú. O sea, nadie ha nacido sabiéndolo todo. O nadie ha conocido a una única persona que le ha explicado todo el conocimiento del planeta. No existe una persona capaz de conocer todo. Todos nosotros tenemos pequeños mentores o esos pequeños profesores, en los que esos profesores a su vez han sido alumnos de otros profesores, y así hasta llegar a una cadena infinita de esta relación entre alumno y profesor. Es decir, lo que yo ahora mismo te estoy enseñando es porque he aprendido de otras personas, y recogiendo todo el conocimiento de esa gente he podido crear una realidad o un conocimiento en mi cabeza que os lo estoy transmitiendo. Y al fin y al cabo, lo que os quiero que os quedéis también es que, digamos, que seáis autocríticos, que yo no tengo la verdad absoluta, sino una verdad que yo he construido. Y vosotros, a raíz de esto, vais a construir, cada persona diferente que esté escuchando esto, vais a ver, a entender las cosas de diferente vista. A lo mejor una persona se ha quedado solamente con la frase que he dicho al principio, de comprender la mente, que es algo tan simple y demás. Y otra gente se habrá quedado con esto último, de que nadie es un gurú. Es decir, todo el mundo va a... Desde una misma conferencia, la gente se va a quedar con cosas diferentes en base a lo que ya conoce. Entonces, cada una vamos construyendo una pieza del puzzle en nuestra cabeza, de acuerdo a lo que no conocemos, y vamos construyendo ese puzzle, ¿no? Y es lo bonito de eso, que podemos comprender el conocimiento como una parte de diferentes piezas de un puzzle, en el que nosotros creamos esas piezas y buscamos esas piezas para completar nuestro puzzle. Y eso es muy bonito, de verdad. Y bueno, entrando aquí ya en las investigaciones de la neurociencia, digamos que me ha parecido muy interesante a la hora de estudiarlo y demás, el hecho de que se puede, de que se produce lo que se produce al tener una patología, ¿no? Es decir, un error o un desorden mental, que podríamos decir, ¿no? Un desorden. Básicamente, para no entrar en términos muy científicos y que no nos perdamos, y para no aburrir al personal, se compone de dos procesos, ¿vale? Es, digamos, un negativo de destrucción y un positivo de liberación. Digamos que el negativo de destrucción, como su propio nombre indica, es la pérdida destructiva de una función, de una estructura dañada. Digamos que si comprendemos, si visualizamos una estructura, digamos, una estructura típica, un árbol, ¿no? En el que hay una jerarquización de diferentes niveles, digamos que la pérdida, se pierde una función, ¿no?, de esa estructura. Entonces, claro, aquí entramos en el positivo de liberación, que es el segundo proceso. Hay una liberación de esas funciones inferiores que estaban bajo el control de esa estructura, por lo que se descontrola. No hay una estructura que organice. Es decir, si ponemos la estructura de una empresa, ¿no? Está el jefe, está luego más abajo los departamentos, y luego está todos los empleados, luego está pues un montón de cosas, ¿no? Hay, digamos, tres niveles. Pues digamos que en el cerebro existen esa estructura, ¿no? En base a otras cosas de pensamiento, neuronas, en fin. Pues imaginaros que de esa estructura hay una función que falla. Es decir, que una neurona no es capaz de relacionarse con otra. Esa relación, esos mensajes, no es capaz una neurona de comunicarse con otras. Y es, entendamos eso como un departamento. Entonces, si se pierde ese departamento, ya el departamento, o sea, digamos, todos esos empleados que están a la jerarquización o al mando de ese departamento que se ha liberado y que, digamos, se ha destruido, se crea un desorden en toda esa rama, porque ya esa función tiene que ser compensada, o ya no entra en esa jerarquización del jefe, porque ya ha sido liberada. Entonces, claro, aquí entramos en el hecho de, oye, entonces la ira se puede decir que es una estructura dañada, que se daña, o entra en un proceso de bloqueo y se descontrola. Aquí la verdad es que entramos mucho en hipótesis de que si esto es cierto, esto es verdad. La pregunta que me hice al estudiar esto, digo, entonces la ira es como un proceso de desorden mental, de pérdida de una estructura dañada. Claro, la verdad que esa parte no la he sabido contestar. Pero entramos ahí en este debate sano, ¿no? De que no sabemos concretamente, no lo sabemos concretamente, pero dejo la pregunta en el aire para que podamos completar esos pensamientos a raíz de lo que podamos entender, ¿no? Y claro, en base a lo que he dicho antes, de que una parte de nuestro conocimiento se refleja en el lenguaje, ¿no? Ya que según el lenguaje que usamos, nuestros pensamientos son uno u otro. Por eso, digamos, nos incitan mucho a leer libros desde pequeño, desde niño, porque leer libros, de hecho, ayuda a aumentar nuestro vocabulario y a pensar mejor. Es decir, de niños leemos más porque aumentar nuestro lenguaje, aprendemos más vocabulario, aumentamos más ese conocimiento y ya una cosa que os comento es, oye, si quieres aprender inglés, lee libros en inglés, aunque sea orientado a ese nivel de inglés que tienes. Pero al fin y al cabo vas a permitirte de aumentar ese conocimiento en base a ese vocabulario que tú vas adquiriendo, ¿no? Esto es una puntualización que aquí me gustaría eso, me ha gustado hacer, en base a lo que antes he comentado de, oye, conocimiento, conocer a la persona y demás, ¿no? Y claro, aquí entramos en el hecho de, oye, en base al conocimiento de todo este desorden mental, de conocer el cerebro y demás, oye, ¿por qué hay gente más exitosa que otra? Pues bueno, para contestar esta pregunta, también debemos preguntarnos qué es el éxito o cuál es el éxito para cada uno, ¿no? Porque, oye, ¿por qué hay gente más exitosa que otra? Claro, cada uno tiene una definición de éxito para cada uno, ¿no? Un éxito puede ser uno tener una casa en la playa y para otra persona puede ser crear una empresa de $1,000,000, ¿no? Pero claro, para que entremos en materia en este curso, la neurociencia ha arrojado muchas respuestas a esta pregunta de por qué uno alcanza su objetivo y otros no. Se está demostrando con investigaciones que existen diferencias entre la actividad cerebral y el desarrollo cerebral de personas que se dedican al alto rendimiento de un deporte, ¿no? Y digamos, esa diferencia entre alto rendimiento en un deportista y una gente, digamos, amateur, ¿no? Gente mediana, que no está dedicada 100% a, por ejemplo, querer luchar por entrar a los Juegos Olímpicos. Y hay gente, pues, que simplemente, oye, me gusta el deporte y demás, ¿no? Entonces, se observan diferencias en la activación cerebral en personas de mucho éxito. Es decir, relativo, obviamente, el éxito relativo a cualquier persona, pero que al fin y al cabo hay una activación cerebral en esa personas de mucho éxito y personas que no tienen tanto éxito o no consiguen su objetivo. Hay diferencias, ¿no? Entonces, más allá del factor motivacional o de nuestra capacidad de logro, hay un elemento muy interesante, que es los neurocientíficos llevan años intentando comprender qué diferencia a las personas persistentes de las que no, o sea, de las que consiguen un objetivo y de los que no. Y todo se basa en una explicación biológica. Sí, sí, explicación biológica. Es decir, que una persona logre un objetivo frente a otro se basa en una explicación biológica. O sea, más o menos genética y demás. Pero, bueno, vamos a intentar comprender esto, ¿no? Digamos, un estudio llevado a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y liderado por el doctor Michael Bruchas señala que las personas resistentes disponen de un sistema neuromodulador desconocido hasta el momento. Digamos que el neuromodulador no es más que, oye, si entre un, digamos, para comprenderlo fácil, si entre el blanco y el negro, estos son los extremos, un sistema neuromodulador básicamente es el que controla esos tonos, ¿no? Esos tonos de grises entre más cerca del negro y más cerca del blanco. Entonces, oye, si entre dos personas que tienen mucho éxito y poco éxito, ¿cuál es ese sistema que modula entre que una persona sea más exitosa que otra, ¿no? Pues bien, dicho sistema funciona a base de un neurotransmisor, que digamos, lo que he comentado al principio, de que digamos que es como si fuera el agua al pasar por un tubo, ¿no? Esos mensajes que tienes entre neuronas. Pues bien, hay un neurotransmisor que es el que, digamos, por así decirlo, como un líquido, ¿no? El agua que pasa por una tubería, ¿no? Pues ese agua, ese líquido que pasa por la tubería, es la nociceptina. y sus respectivos receptores. Joder, que entre que me trabo a decir una palabra, no veas. En fin, está ampliamente distribuido en todo el cerebro, ¿no? Digamos que es como si fuera, si entendemos el cerebro como una prensa que tiene mucho agua, pues digamos que ese agua es ese receptor, ¿no? O esa, ese agua que tiene cierto químico de cloro, de sodio, en fin, tiene ciertos químicos dentro de ese agua, ¿no? Pues así como esa, o sea, está distribuido en todo el cerebro, y así como en esas regiones asociadas a nuestro comportamiento. O sea, no obstante, aún no está, o sea, digamos que esto es un estudio, pero que no se sabe o muy bien qué lo activa o cómo actúa. Pero se sabe que hay cierta relación. Claro, aquí podemos decir, oye, hace 50 años no se sabía nada del ADN, de nuestra genética, de si venimos del mono, en fin, no sabe si había eso, pero a base de muchos estudios se van llegando a ciertas hipótesis que en un momento se pueden llegar a cabo. Y digamos que la ciencia se basa en que se basa en un si una hipótesis, una, joder, que no me sale la palabra, una hipótesis se considera cierta hasta que llega una persona que digamos lo desmiente. Digamos que si, por ejemplo, entendamos, yo creo que todos entendemos la ley de la gravedad de Newton, ¿no? Pues si digamos que una persona ahora mismo logra desmentir en base a todo un tribunal de científicos y demás, si una persona logra desmentir esa ley, se anula. Y claro, obviamente es muy difícil, ¿no? Pero, o sea, hay muchos matemáticos, muchas investigaciones que, digamos, que se logran en decir, oye, si hay un hueco en una hipótesis científica, hay muchos investigadores que luchan años y años de conocimiento por comprender esa teoría y por intentar desmentir de algún modo algunos fallos o algunos problemas que ellos ven. Obviamente aquí se nos va de superdotado o de conocimiento, pero al fin y al cabo nos basamos un poco en eso, ¿no? Entonces, a través de este estudio, que es de más de año de 4 de duración, que es bastante para ser un estudio de 4 años, dichos moduladores, ¿no?, que relacionan y que van actuando de un extremo a otro, actúan también sobre el sistema de la dopamina y la serotonina, que son hormonas de la felicidad en el cerebro. Digamos que su efecto implica, entre otros fenómenos, que se reduzca la sensación de sufrimiento o incluso el dolor, tanto el físico como el emocional. Claro, al tener ese ese químico en ese agua, ¿no?, entendamos con esa metáfora del cerebro, al tener ese cloro en ese agua en nuestro cerebro, que va viajando como si fueran tuberías, digamos que esta hormona de la felicidad, claro, al decir, oye, me siento bien porque reduzco esa sensación de sufrimiento, incluso el dolor. Es decir, todas esas personas que están predispuestas a llegar más exitosamente tienen un sistema mucho más eficaz en el hecho de disminuir esa sensación de sufrimiento, incluso dolor. Pero claro, al fin y al cabo todo esto es cuestión de práctica, ¿no? Al fin y al cabo, una persona tampoco es que se, en base a la genética, diga, no, tú no puedes conseguir nada porque no puedes hacer nada. No, todo es cuestión de hábitos, todo es cuestión de práctica. Y toda esta reducción de la sensación de que sufro mucho, de que siento mucho dolor, al fin y al cabo se puede controlar, ¿no? Y más adelante entraremos mucho en una lección y un módulo del curso de el dolor, la presión, el sufrimiento, que yo creo que va a estar muy interesante, ¿no? Claro, aquí este descubrimiento abre sin duda un gran número de posibilidades, pero la más importante, según los autores de esta investigación, sería el de crear nuevos tratamientos para realidades como la depresión. Claro, si eso crea una reducción del sufrimiento y el dolor, se puede trabajar muy bien en esos tratamientos para reducir la depresión, cosa que es un avance a la medicina que, oye, está muy bien para comprender eso, ¿no? Y claro, aquí empezamos a comprender, es decir, claro, yo ahora mismo estoy estableciendo una conclusión, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué conclusión sacamos de esto, ¿no? Para hacer de ese paso de algo teórico a algo más práctico y que todos nos, digamos, entendamos, ¿no? Pues que A medida que vamos consiguiendo nuestros propios objetivos y vamos dotando a ese cerebro de esa hormona de la felicidad, de oye, me he sentido bien porque he conseguido un pequeño objetivo, ¿no?, que tenía marcado, pues vamos generamos mejor capacidad y actividad cerebral para que podamos llegar a objetivos aún más grandes. Si empezamos desde objetivos más pequeños y vamos ahí cogiendo pequeños impulsos, podemos lograr decir, oye, pues me siento con valentía, me siento valiente, sé todo mi potencial porque he conseguido pequeños objetivos, voy a ponerme un objetivo más grande porque me siento capaz, debido a toda esta dopamina y serotonina que te impulsa un poco a ese estímulo, ¿no?, a esa excitación de decir, oye, pues tengo esa voluntad para decir, venga, voy a ponerme un objetivo más grande. Por lo que, claro, después de esto, pues si tú eres de esas personas que hace mucho pero que consigue poco, digamos que te pones muchos objetivos pero en realidad consigues pocas cosas, digamos que estás tomando un rumbo equivocado. Y una de las razones por las que te puede estar pasando esto es el foco, en el que, digamos, más adelante en los módulos del curso entraremos más en profundidad, que hay una, digamos, la primera parte está la mentalidad y luego la productividad, que al fin y al cabo están súper relacionados por esto, ¿no? El hecho de todo lo que se transmita dentro del cerebro, hay una parte que también se basa en la productividad, ese enfoque de estímulo y demás, que más adelante entraremos más en profundidad. Y digamos que finalizo esto, quiero finalizar esta introducción al módulo con una frase que dijo una entrevista a Tony Robbins, que es un conferencista muy digamos muy conocido en esto de las conferencias de automotivación, de conocimiento, de los coaches motivacionales y demás. Pues bien, obviamente Tony Robbins tiene contactos pues en Estados Unidos muy prestigiosos, ¿no?, a uno de los inversores más famosos del mundo, que es Ray Dalio, que bueno, os recomiendo conocer un poco más sobre él y demás. Yo en realidad no conocía mucho sobre él hasta que conocí esta frase. Y digamos, Ray Dalio dijo lo siguiente, o sea, todo esto está entrando a en base a por qué tener en base a esta mentalidad de resistencia, por qué uno consigue más éxitos que otro. Y digamos que dijo lo siguiente, Ray Dalio, ¿no? Dijo, con independencia de dónde inviertas y cómo serán tus inversiones, algún día te vas a ver en la necesidad y vas a perder alrededor del 70% de tu capital. Así que mejor prepararse para ello, ¿no? Es decir, mejor que te prepares para lo peor, ¿verdad? O sea, si en algún momento te vas a ver en la situación de te vas a ver con poco dinero en base a tus decisiones y demás, ¿no es mejor que nos preparemos ante esa resistencia de reducir ese dolor, de ese sufrimiento, porque ya tenemos esa mentalidad para ello? O sea, si no pasa mucho mejor, digamos, si no pasa, es mucho mejor, pero mejor estar preparado para lo peor, ¿no? Hay una frase también que me gusta, que es, no esperes lo esperado, sino lo inesperado, ¿no? Y claro, o sea, si estuviéramos esperando todo lo esperado, todo el mundo conseguiría todos los logros que se proponga, pero al fin y al cabo, la vida no te debe nada, ¿no? Y esto es una frase muy buena que he aprendido en base a la filosofía del estoicismo, que entraremos más a detalle también de qué es el estoicismo y demás. Me oiréis mucho hablar de esta filosofía, que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque de verdad, al fin y al cabo, todos necesitamos una filosofía de vida, ¿no? En base a unas reglas y demás. Y en base a eso, o sea, esperarse lo inesperado, porque si todo fuera esperado, todo el mundo planificaría grandes planes de qué quiere hacer en la vida y todo el mundo conseguiría su objetivo. Entonces, no podríamos valorar el hecho de esa planificación, de esos logros, de ese éxito. Si todo fuera fácil de conseguir y todo fuera esperado, no valoraríamos esa incertidumbre, esa duda, digamos que se perderían cosas básicas, ¿no? Del hecho de ese riesgo, ¿no? Que digamos que hay, ¿no? Y claro, yo tomo ese riesgo a la hora de tomar esas decisiones como asumir responsabilidades. Y yo creo que esto es lo que carece mucha gente que no quiere perder, ¿no? Pero claro, yo te digo una cosa. No puedes perder si no haces algo. Es decir, sentado en el sofá no pierdes, porque ya estás perdiendo igualmente. O sea, si tú estás sentado en el sofá y crees que es demasiado riesgoso tener una... no sé, salir a la calle con tu perro, porque después tienes que recoger la, los desechos y los, las mierdas que va a coger tu perro, claro, o sea, estás perdiendo, al fin y al cabo, pues, digamos, esa relación con tu perro. Porque al fin, obvio, el perro está ahí para sacarlo, ¿no? A pasear. Pues, al fin y al cabo, un poco eso, ¿no? O sea, estoy llevando un poco más la vida cotidiana, pero al fin y al cabo, todo se basa en eso. En, oye, tomar acción, ¿no? En asumir esa responsabilidad. Porque si tú no asumes una responsabilidad de lo que te pasa en la vida, y tú dependes de, oye, otra gente, pues yo qué sé, que la decisión que tú tomes, si tú la quieres depender de otra persona, estás careciendo de esa responsabilidad propia de lo que de verdad es tu vida. Si tú dependes lo que crees en la vida y lo que haces en la vida de otras personas, estás perdiendo tu propia vida, estás viviendo la vida de otras personas. Entonces, claro, el hecho de, oye, si yo no quiero asumir responsabilidades, no quiero asumir ese riesgo porque no quiero tener éxito, o tener éxito es mi definición de, oye, quiero tener una familia y eso es perfecto. Pero al fin y al cabo, todo se basa en esa mentalidad que tengas. Y ese riesgo, esa disposición a asumir responsabilidades, es lo que marca entre una persona que tenga éxito y otra persona que no. Y claro, aquí entramos ya en eso, en tomar acción y demás, que es lo que desde aquí Iniciativa Emprendedores queremos. El hecho de, oye, tanto si no tomas acción como si tomas acción, creo que es peor no tomar acción, porque ya sabes que vas a perder, pero nunca sabrás si al intentarlo, esa mínima probabilidad de que haya éxito en lo que tú quieras conseguir, en esos objetivos que tú te quieras marcar, esa probabilidad puede ser más grande en base a tu mentalidad. De, oye, ¿en qué me enfoco más? Y eso también estoy adelantando mucho para estos módulos, pero entraremos mucho más en profundidad. ¿En qué me enfoco más? ¿En ese 90% de fracaso de toda la gente que no tiene éxito? ¿O me enfoco en ese 10% de la gente que tiene éxito y que logra su objetivo? De una misma situación, tú tienes que enfocarte y tú te enfocas en diferentes cosas, en diferentes cuestiones. De una misma situación te enfocas en diferentes versiones, ¿no? En diferentes versiones de tu propia realidad, lo que tú crees. Y aquí entramos en eso, ¿no? De que cuando nosotros creemos en algo, eso se convierte en nuestra realidad, en nuestras creencias. O sea, creer y creer, o sea, creencia viene de creer, de algo que creemos nosotros. Y aquí entramos en algo de esa perspectiva que tenemos nosotros de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? Que algo aparentemente muy abstracto, pero al fin y al cabo todo se basa en nuestras creencias, ¿no? En lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros vemos de otra gente. Al fin y al cabo, no creemos lo que vemos. O sea, nosotros no creemos algo en lo que vemos, sino que vemos lo que ya creemos. Nosotros no vemos algo, digamos, no es lo mismo que si tú, no sé, un póster de Freddie Mercury, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? De un cantante. Tú ves algo en lo que crees. Es decir, si tú no crees que Freddie Mercury es un ídolo para ti, tú no vas a creer que ese póster es valioso para ti. Pero en cambio, si tú ves que te gusta mucho la música y quieres ser cantante, tú querrás tener ese póster en tu habitación porque quieres ser como esa persona. Es decir, tú crees y formas una creencia en base a lo que tú ves en todas tus experiencias en la vida, ¿no? A lo largo de la vida, pues tú ves ciertas ciertas conductas, ciertos comportamientos dentro de tu entorno, que dentro hablaremos sobre el tema de conducta, de comportamiento y demás más en profundidad. Pero básicamente eso, ¿no? De que, oye, no vemos, no creemos lo que vemos. No creemos en lo que vemos, sino vemos en lo que ya creemos. Y todo se basa en nuestro foco, en nuestro enfoque, en lo que queramos ver las cosas. Si nosotros queremos enfocarnos más en ese 90% de fallo de la gente que no tiene éxito, nos vamos a enfocar ahí. Y vamos a creer de que todo es difícil en la vida. Pero si nosotros nos queremos enfocar en esa parte de creencia, de decir, oye, hay un 10% que la gente tiene éxito. ¿Por qué no me quiero enfocar ahí? Voy a asumir esa responsabilidad. Y asumir responsabilidad da igual si tienes 18 años, da igual si tienes 30. Pero obviamente es más fácil. Es más fácil teniendo menos responsabilidades. Y claro, ese paradigma de decir, oye, da igual si tienes 30 y tienes un trabajo en el que quieres luchar por tus sueños. Puedes conocer y a través de ese trabajo puedes lograr tener una mentalidad de fortalecer tu mente para favorecer esa, digamos, esa autoestima en tu trabajo y que el resto lo noten. Pero al fin y al cabo ahí entramos ya en otro ámbito en los que más adelante queremos que entiendas, ¿no? Así que nada, así finalizamos el primer, digamos, lección, esa introducción a este curso o a esta lección de mentalidad y productividad, en la que ampliamos esa visión del cerebro, ¿no? De por qué tener éxito y demás, que me ha parecido muy interesante cuando entendí esto, y la verdad es que espero que os haya servido. Deciros que, bueno, que si os queréis suscribir a nuestra newsletter para que os comentemos, seguirnos en nuestras redes sociales para ver lo que hacemos día a día. Y nada, simplemente deciros que muchas gracias por adquirir este curso. La verdad es que espero que os sirva de gran ayuda en toda vuestra vida, en toda vuestra percepción de todo lo que es esta mentalidad que digamos tenemos, ¿no? Y que todo se basa en lo que tú crees y no depender de otras personas, no depender de esas creencias. Todo se basa en lo que tú, y tú tienes la última decisión de cómo ver tu vida, ¿no? Y quiero decirte eso, de que tú decides cómo vivir tu vida y quiero que dependas de ello. Yo al fin y al cabo te estoy guiando en una parte, te ofrezco un conocimiento en el que tú quiero que veas una visión más amplia, ¿no? Y ese es el objetivo de esto, así que iniciativamente viene de ello, de que tengas esa iniciativa y que la mente, todo se basa en la mente. La mente es la mejor arma que tenemos y la debemos de cuidar. Y bueno, aquí termino esto, no me quiero hacer demasiado largo, así que nada, un saludo y recuerda, os recuerdo que la mejor parte para, digamos, favorecernos o para aportarnos, para digamos apoyarnos aún más, es que, oye, que comuniques esto a más personas, ¿no? Al fin y al cabo, que no nos quedemos nosotros mismos con este, con esta mentalidad y este conocimiento, que vamos a comunicárselo a otras personas. Y al fin y al cabo, la mejor oportunidad para que nosotros nos valoréis y que nos apoyéis aún más, no solamente adquiriendo este curso y adquiriendo este curso confiando en nosotros, sino también ampliar ese horizonte y comunicárselo a otras personas, de decirle, oye, este curso de verdad llevo una lección, pero yo creo que te va a servir muy bien, porque lo que he aprendido aquí solamente unas lecciones y demás, me ha favorecido mucho. Así que nada, solamente quería deciros eso, que muchas gracias por este tiempo, para apreciar vuestro tiempo y apreciar el nuestro, de toda esta dedicación que hemos hecho por y para vosotros, para, digamos, ofreceros este conocimiento que hemos adquirido. Así que nada, como siempre decimos y como siempre despedimos, a soñar en grande y a enriquecer la mente. Un saludo, emprendedores.